La tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado.
GastroCope.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues estamos ya jueves y como cada jueves en este mismo dial, en la 92.0, hablamos de gastronomía, hablamos de nuestros productos, nuestros productores, nuestros cocineros y restauradores. Y también de más de un evento de máximo nivel que, por ejemplo, en estas fechas tenemos a prácticamente nada, porque está aquí al lado la opción de disfrutar de Alicante Gastronómica. Esto es GastroCope. Saludamos a mi compañero Pedro García Mocholi. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás?
Pues bien, bien. Un poquito triste, pero ahora explicaremos el motivo de esa tristeza.
Pues sí, porque, bueno, ya lo podemos adelantar ya.
Sí,
es que
bueno,
no hace nada, hace bien poquito, nada. Estábamos de fiesta disfrutando de una tarde-noche magnífica con los premios GastroCope y premiando a mucha gente que se lo merecía, y entre ellos un hombre que ha hecho tantísimo por nuestra gastronomía, tantísimo por nuestro turismo,
por la hostelería,
y que nos ha dejado de manera sorpresiva esta misma semana pasada.
El jueves pasado, hace unas, bueno, jueves-viernes, no está seguro. Bueno, es Javier González, era el director de los CDTs de la Comunidad Valenciana. Javier, una persona que yo conocí hace más de 25 años, cuando yo empezaba en la crítica, él ya era toda una referencia a nivel local, a nivel valenciano. Él había puesto en marcha el CDT de Valencia y básicamente era un poco el que presentaba y preparaba el programa de los cocineros y de los cursos, de tanto de cocineros como de sala, como de todo lo que rodeaba la historia valenciana. Fue de verdad todo un acierto colocar a Javier, porque ha aguantado pues 24, seguía al pie del cañón, ha aguantado más de 30 años, casi 30 años al frente de los CDTs, y de verdad hubiera aguantado perfectamente hasta que le hubiera tocado la hora de jubilarse o de retirarse. Pero bueno,
hace un mes hablábamos con él.
Nada,
con
mes
el
y medio,
de los
mes
premios,
mes y medio,
estaba
mes y medio,
entusiasmado mes y medio con ese reconocimiento,
sí,
y también
siempre,
con su trabajo del día a día.
Sí, porque además siempre Javier ha sido una persona de perfil bajo. A él siempre, cuando yo le llamaba, llamar al secretario autónomo, llamar a tal. O sea, él siempre no buscaba la relevancia, no buscaba la notoriedad, era muy, 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 muy capaz, pero era muy sencillo. Él sabía que su puesto era un puesto de funcionario de alto grado, efectivamente. Pero hay que reconocer, para no venir del mundo de la hostelería, hay que reconocer que ha desarrollado una labor que será muy difícil de mejorar, de igualar, y de mejorar imposible.
Sí, 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 es verdad, y además todo el mundo se lo reconoce, y yo puedo dar fe, ¿no?, del cariño que le mostró tantísima gente en aquella gala, como digo, de hace apenas un mes y pico, ¿eh?
Además, fue muy gracioso, porque cuando decidimos darle el premio, los responsables del premio, nuestro director Sergio dijo, bueno, que no se entere, que sea un poco pero fue imposible, porque fue imposible, ¿no? Y luego una anécdota, quiero recordar una anécdota que me pasó con él fue el día de los premios, cuando premiamos a Flama. Me dijo, Pedro, no he ido a Flama. Digo, no te preocupes, cuando volvamos de vacaciones, ya era el 15 de julio, digo, ahora ya no es, cuando vengamos de vacaciones llamo un día y te invito y comemos en Flama y tal. Y la llamé la semana pasada, el día 11 le llamé. Oye, Javi, ¿cómo estás? Bien, bien. Oye, mira, me dice, resulta que mi hijo Javier, es médico, dice, y para celebrar su cumpleaños nos ha invitado a todos a Flama, a mi mujer y a su hermana, y ha ido a Flama, y dice, pero no te perdono la invitación.
Muy bien.
Digo, no te preocupes, cuando pasen estos días, que tú estás liado y yo también, la primera semana que podamos, antes de octubre, nos vamos a Flama,
y se va a quedar. No ha podido ser. Desde aquí le mandamos un enorme abrazo a toda la familia,
sí,
que están viviendo unos días realmente duros. Esto no se lo esperaba nadie.
Nadie.
Y por supuesto, desde este programa, pues agradecerle todo lo que ha hecho por nuestra gastronomía y por nuestra hostelería. Es un referente, siempre nos ha atendido con muchísimo cariño, como era él, de cariñoso siempre y de simpático. Y desde aquí, pues nada, tenerlo presente por todo lo que ha hecho por, como digo, nuestra
hostelería valenciana.
Efectivamente, que descanse en paz Javier González. Pues es una pena tener que empezar así el programa. Así es la vida y lo tendremos presente por siempre.
Efectivamente, sería injusto no recordarlo.
Pues después de este inicio, vamos a lo que nos ocupa, que es a lo que él le gustaría, por otra parte.
Efectivamente.
Reconocer la labor de algún restaurante singular valenciano que merece la pena ser conocido.
Seguro.
Y luego también nos vamos a acercar un poquito por la zona de Alicante, que tienen Alicante Gastronómica a las puertas.
Ya está ahí.
Preparando una edición muy completa.
Un acorazado, un gran acorazado.
Un portaaviones, ¿no? Pues venga, hablamos como siempre de gastronomía en Gastrocope.
La tarde.
Gastrocope. Cope más Valencia.
Estar informado.
Pues en nuestro habitual recorrido por tantos lugares emblemáticos en el mundo de la restauración en toda la comunidad valenciana, nos vamos ahora hasta Chiva, donde hay un lugar realmente interesante, restaurante y también hotel, pero que se caracteriza sobre todo por ofrecer una experiencia gastronómica de primer nivel a todos sus clientes, estén o no estén alojados, da igual. Uh-huh. Esto da un poco lo mismo. Se trata de la Orza de Ángel, ¿no, Pedro?
Sí, la Orza de Ángel es un clásico de Chiva. Empezó la labor su padre Ángel Espejo, hoy la continúan Ángel hijo y Robert, y la verdad es que es un sitio que se come muy bien, se come una cocina tradicional, una cocina sencilla, con un producto excelso, de una calidad impecable, y ahora, pues viniendo a la época micológica, la época de las setas,
¿sí?
Bueno, pues ellos mismos son los que recolectan las setas en Cuenca, ellos son de Cuenca, son de un pueblo cercano a Beteta, el pueblo de Aguas Solán de Cabres, y Ángel, el padre, suele ir a recolectar, hace de micófago, y recolecta
y se las, setas,
y se las trae para aquí, sí.
Muy bien.
Yo estuve hace unos días y de verdad que las setas sabían a setas, de verdad.
Como debe ser, ¿no?
Como debe ser.
Bueno, que nos cuente un poquito cómo van esas jornadas con la seta como protagonista y en general toda la cocina que ofrecen en la Orza. Ángel Espejo. Hola Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno. Pues lo hemos explicado más o menos bien, ¿no? Me imagino, cocina de toda la vida, pero con una presentación cuidada, exquisita y que la experiencia sea completa, ¿verdad?
Correcto. Trabajamos un producto de mercado muy bien seleccionado, porque eso es lo principal que nos gusta a nosotros, es buscar el producto, encontrar lo bueno, comprarlo, y una cocina fácil, sencilla.
Bueno, sobre pues, todo será fácil y sencilla para ti. Pero que...
Claro, sencilla para mí, claro.
Porque yo estoy viendo que aquí las fotos fácil, y tiene una pintaza todo que para qué, ¿eh?
Sí, la verdad es que Ángel y Robert y la Orza, con la tradición que conlleva desde hace años, hay que reconocer que es un restaurante, bueno, trabaja muy bien, vamos a decir que trabaja muy bien, porque tanto en Chiva como cerca de Chiva hay varios polígonos industriales y luego el flujo de gente es fundamental, es fluido. Pero creo que mucha gente de Valencia no os conoce y creo que deberían de dar ese saltito a Chiva y conoceros, ¿verdad? In situ, ¿no, Ángel?
Pues hombre, eso siempre se agradece, siempre que venga cada vez más gente, pero buena cosa, la verdad es que sí. A ver, son 33 años lo que llevamos ya trabajados.
Claro.
Como dices, ya son unos cuantos años aguantando aquí el trabajo y disfrutando de él, de los comensales, de los clientes y de la familia. Años trabajando siempre juntos, mi padre, mi madre, mi hermano, yo, toda la familia aquí, y siempre hombre que nos conozca cada vez más gente, porque nos gusta lo que hacemos, nos gusta la cocina que hacemos y nos gusta invitar a todo el mundo que venga a nuestra casa, eso por supuesto.
Yo siempre que hablo con restaurantes que vienen de un legado familiar previo, de bueno, pues muchas veces los padres o los abuelos que lo inician, siempre os pregunto lo mismo, porque por una parte tenéis un camino ya recorrido y una parte del camino hecha. Pero es verdad que hoy en día, en el mundo de la restauración, hay que actualizarse porque a la mínima te quedas desfasado. ¿Cómo está siendo ese trabajo un poco para actualizar la carta sin perder, ojo, la esencia que ya dejó Ángel Padre?
Sí. Año tras año, pues siempre nos hemos ido formando. Yo estudié un poquito lo que es el tema de hostelería. Mi hermano hizo cocina, él estuvo trabajando con Carlos Arguiñano, se formó allí en el norte.
Qué bien.
Yo me dirigí más al tema, lo que es el tema de la administración, uh-huh. Y lo que es el tema de sala, un poquito el conocimiento de vinos.
Claro.
Y la transición, pues año tras año, pues siempre nos ha gustado, por supuesto, salir a comer, pues nos gusta la buena comida, ir informándonos de todo lo que hay en el mercado.
¿Sí?
Y sobre todo, y lo principal, es la línea de buscar siempre la cocina con, sobre todo, una línea de producto fresco, eso es lo principal.
¿Sí? ¿Eh?
Y un producto de calidad. Y pues bueno, pues dándole por los toques justitos que nuestros conocimientos, entre comillas, autodidactas, tenemos. Siempre buscando pues la mejor forma. Si nos gusta a nosotros, pues pensamos que le puede gustar a todo el mundo.
Háblanos un
poquito. Sobre todo nos gusta comer.
Mamé, eso es fundamental. Eso es pasión. ¿No? Más que gustar, tenemos pasión por la comida, por la gastronomía.
Claro.
Pasión por la gastronomía y sobre todo por el trabajo. Por el trabajo de cómo nos gusta hacer las cosas a nosotros, cómo nos ha enseñado mi padre, que eso para nosotros es lo principal, además desde siempre, Ángel, la calidad lo primero, busca calidad, busca calidad, honradez, y ya está.
Y para adelante, claro, es verdad
y para adelante,
que
y para adelante.
Los buenos productos se cocinan solos, o es más fácil sacarles partido en la cocina, eso es verdad, claro.
Nosotros, mira, ahora estamos hablando de las setas. La seta, un buen boletus, por ejemplo, el boletus edulis, el boletus aerus, que esta semana, por ejemplo, incendiamos el aerus. Un buen boletus, tú ves un buen boletus, lo tocas, lo sientes.
Te habla al oído.
Te hablo de un boletus como te hablo de una merluza,
claro.
Como te hablo de cualquier producto.
Claro.
¿Vale? El producto te habla y tú lo ves y te gusta sentirlo y cuando lo sientes.
Un poquito que le hagas, ¿verdad? Aunque sea una plancha, está fenomenal.
O casi crudo, como yo. El otro día, un carpacho que estaba excepcional, estaba muy rico. Aderezado con una vinagreta de miel. De verdad, soberbio. Muy bonito, muy bueno.
Bien, simple.
Claro.
Pero bueno.
Oye, Ángel, ¿cuál dirías que es el plato o los platos que son las estrellas de vuestro repertorio, de vuestra carta, y lo que la gente más os pide cuando va a la Orza?
Mira, algo tan simple como un tomate. Siempre mi padre nos ha enseñado, bueno, pues a comer tomates. Desde que éramos pequeños íbamos al pueblo a Cañamares, mi abuelo tenía su huerto y ya nos cogía los tomates, sobre todo para las fechas de agosto, que es cuando suele más salir el tomate por aquella zona. A la época, pues el tomate, la verdad es que no siempre hay. Primero salen los de la zona del Perelló, más o menos para el mes de mayo. Y en Chiva, pues bueno, nosotros tenemos un huerto propio. Empezamos a cogerlos a finales de julio, principios de agosto. Tenemos ahí pues 3 semanas buenas. Y luego ya, pues en septiembre, pues ya tenemos que acercarnos más hacia la zona del interior. Acercamos a la zona de Landete y a Cuenca. Luego hay un pequeño paloncito en octubre, noviembre, y ya empieza a entrar el ras. Y ahí pues ya siempre a buscar el tomate. Te he puesto tomate como cualquier cosa, como
sí.
Que nos movemos a donde haga falta para encontrar gusto.
No, te lo preguntaba también porque yo tu carta, veo que tenéis carnes estupendas, tenéis arroces. Mira,
el atún de Almadraba, magnífico.
Carnes, el atún es algo que nos encanta trabajar mucho, el atún, por ejemplo. Pero sobre todo la parpatana la trabajamos muy bien. Tenemos un horno por uno,
¿sí?,
con brasa, también las hacemos estofaditas, los pescados en general, bacalao, una buena merluza, los cocinamos al horno. Ya digo, cocina para nosotros simple, porque al fin y al cabo es buena materia prima, aceitito de oliva y acabado.
Muy bien.
Intentamos darle una buena presentación con productos de verdura, pistos de tomate que tenemos casero.
Muy bien.
Pues nada, sobre todo, bueno, entrantes en general. En general, la cocina, pues vamos al Mercado Valencia. Esta noche vamos al mercado, nos vamos puerto por puesto.
Y hacer una buena selección, ¿no? Del producto que tengáis a mano ese día. Claro.
O cosas a lo mejor que digas, mira qué curioso, hoy tenemos esto para poderlo comprar, pues vamos a comprarlo, aunque no esté en carta, pues procuramos venderlo.
Muy bien.
Y es el cerro del día.
Pues nada, oye, yo lo que voy a hacer es cuando me acerque a visitaros, dejarme aconsejar, por vosotros,
sí,
oye,
no,
claro, y ya
eso,
está.
Eso sí, nos gusta, sobre todo eso, aconsejar.
Muy bien. Pues Ángel Espejo, muchísimas gracias, enhorabuena por esta trayectoria, por seguir trabajando así de bien y así de a gusto esto que os apasiona. Y nada, desde aquí a todo el mundo que esté por la zona, o no, que tampoco estamos tan lejos, ¿eh? Chiva está aquí a tiro de piedra.
En coche está en nada, ¿eh?
Claro, estamos en nada.
Aquí en 10 minutos 15 llegas aquí, aparcas el coche y a comer directamente.
Exactamente.
Muy bien.
No, y una acción muy buena, tanto de entrada como de salida.
Así
yo,
es.
La verdad que,
además no tiene pérdida, está enfrente de la Casa de la Guardia Civil, no tiene pérdida.
Casa de Cuartel, aquí, pérdida, aparcamiento sin problemas. y accesos de entrada y salida. Enseguida estamos.
Y a disfrutar.
De Valencia y a disfrutar.
Restaurante La Orza de Ángel. Y si además alguien quiere alojarse, también tiene hotel, pues oye, matamos dos pájaros de un tiro y conocemos una zona también estupenda de nuestra provincia y nuestra comunidad. Ángel Espejo, muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo, querido amigo.
Abrazo.
Muchas gracias.
Hasta ahora.
Gracias.
La tarde.
Gastrocope. Cope más Valencia.
Estar informado.
Pues estamos a las puertas ya de otro de esos eventos imprescindibles en el mundo de la gastronomía, que tanto está creciendo afortunadamente en toda la comunidad, y nos llega una nueva edición de Alicante Gastronómica, Pedro.
Sí, este fin de semana, este próximo fin de semana, el 28 y 29 de... 27, 28 y 29, perdón, viernes, sábado y domingo, uh-huh. En el IFA, el Instituto Ferial Alicantino,
¿sí?
Pues va a celebrarse una nueva edición de Alicante Gastronómica, como bien has dicho, y con todas las novedades, todas las sorpresas y todas las acciones que van a ver, pues su directora y presidenta, Gemma Mor, nos va a descubrir esas novedades.
Muy bien, y con las tapas como protagonista, me encanta, por cierto. Uh-huh. Gemma Mor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, encantada de saludaros y de teneros presentes también durante estos días en Alicante Gastronómica. Como os decía Pedro, del viernes al domingo en la parte para el público en general. Y el lunes un día más para los profesionales.
Son
4 días donde vamos a poder saborear lo mejor de la gastronomía, ¿no?
Claro.
4 intensas jornadas con más de 120 estrellas, Michelin, Soler, Repsol, más de 450 actividades entre talleres, ponencias, cookies, concursos, degustaciones y una feria que marida, nunca mejor dicho en este caso, a los grandes referentes del sector de la gastronomía con el público general.
Claro.
Porque no podemos olvidarnos que el público general, que somos todos nosotros y todos los que nos escuchan, somos los que vamos a las barras, a los restaurantes, a los obradores, a las bodegas, a los consejos reguladores. Entonces queremos que democratizar la gastronomía, la alta cocina, los grandes vinos, y queremos hacerla accesible a todos los públicos para que el siguiente bocado pues sea en cada uno de esos establecimientos.
Claro, es que no deja de ser dos cosas, efectivamente. Una feria de muestras gastronómica, una exposición de gastronomía de alto nivel, y a la vez un lugar de encuentro para hacer networking, ¿no? Entre productores, entre cocineros, claro, restauradores, ¿no? Para que sepan, dónde van a encontrar ese producto que va a hacer crecer, ¿no? Su propia creatividad, ¿no?
Así es. La combinación y la suma de más de 250 expositores que puedes encontrar, pues desde lo más dulce, en un espacio que hemos creado con la Glorita de los Hornos, donde todo el mundo del pan y del dulce se aglutina para ponerlo a la disposición del gran público y de los profesionales. Ese networking al que al mismo tiempo te referías. Espacios que te van a permitir pues saborear platos pues tan nuestros, ¿no? Ese haz de oro de la cocina española, la tortilla patata, donde van a estar representados pues los mejores de toda España, desde Galicia, desde Betanzos, del corazón, en muchos casos de la tortilla patata, pasando por todo el norte, desde el País Vasco, Cantabria, seguimos por Castilla-La Mancha, lógicamente la Comunidad Valenciana, Madrid, pues todo Extremadura, todos los puntos de España van a reflejarse en esta gran cita, en ese 17º Campeonato de España de Tortilla de Patata, que impulsa el gran Rafael García.
Grande en lo personal, porque de tamaño mi querido Rafa es muy limitado, pero bueno, esto que quede entre nosotros.
Ya sabes que de carácter y de...
No, por eso te lo he dicho, he dicho de personalidad. Gemma, he dicho de personalidad, he querido decir personalidad. Desde aquí mandamos un cariñoso abrazo a Rafa, es un buen amigo, es un gran profesional, sabe lo mejor de que se genera en toda España y merece siempre un reconocimiento. reconocimiento. Gemma, una pregunta. Una profesional como tú que viene del mundo del turismo, es una pregunta que yo siempre hago porque creo que todo el mundo estáis de acuerdo, ¿no? Turismo y gastronomía están cogidos de la mano y bien templados, ¿verdad?
No, se ha demostrado y los datos están ahí. Entre nosotros, ahora mismo debemos pensar, ¿cuál es nuestro próximo destino? Pues probablemente el peso más importante para esas escapadas pues lo marca la gastronomía, ¿no? Ese turismo gastronómico es ya un escaparate para todo el sector turístico y efectivamente no puede ir más que de la mano, y sobre todo esa visibilidad, ¿no? Que da la gastronomía en general, ya sean vinos, ya sean dulces, ya sea esa cocina tradicional, cocina claro. De autor, esos jóvenes talentos, ¿no? Pues todo eso ponerlo en la olla, mezclarlo y hacerlo explosionar para que durante estos 4 días pues Alicante sea el epicentro de la gastronomía. Además, este año con un salto ya no solamente en cuanto a un país que viene de fuera, que está presente como país invitado, sino ya no solamente en el ámbito europeo, sino que traspasamos el continente, nos vamos hasta Marruecos. Este año la cocina marroquí estará muy presente como país invitado
en la
Feria Alicante Gastronómica.
Qué chulo. Bueno, y sin olvidarnos de la tapa, ¿no? Porque también se solapan, ¿no? Las jornadas de la tapa, que desde mitad de septiembre hasta que finalice el mes, ¿no? También están dando mucho juego y que también van a ser protagonistas en esta edición de Alicante Gastronómica, ¿no?
Eso es, este año una de las novedades ha sido eso, ¿no? El poder alargar en el tiempo lo que es parte ya de la esencia de esta persona. Hemos creído que durante estos 15 días los establecimientos que participan en la Isla de las Tapas, también hacemos el rincón de las estrellas, otros expositores de restauración de la feria, pues puedan ofrecer esa tapa en sus propios establecimientos, que se contagia toda esa esencia de Alicante Gastronómica, esa excelencia que tienen nuestros restauradores y que lo hagan llegar a sus propios establecimientos y les animen a participar en esta feria.
Claro.
Has hablado del mítico concurso de tortilla de patatas, que yo he tenido la suerte de ser varias veces jurado, y hay que reconocer que la tortilla de patata a nivel de tapa posiblemente sea la tapa más popular. Pero bueno, hay otro concurso que está muy muy pegado a vuestro territorio, bueno, al territorio valenciano, al territorio alicantino, que son los alazones, y hay un concurso en el que yo soy jurado, tengo la suerte de ser jurado, donde se integra el salazón con la gastronomía, con platos de gastronómicos, ¿no? Yo creo que hay que hacer también, como hacéis vosotros, una apuesta por el salazón y darle esa proyección que puede tener. Yo creo que con vuestro concurso creo que vais a conseguirlo. De hecho, ya lleva varias ediciones, yo he sido jurado en varias veces y creo que es un acierto por vuestra parte apostar por el salazón.
Así es, algo tan nuestro, ¿no? Es una de las señas de identidad de nuestra tierra, ¿no? Cómo se conservaban hace muchos años, ¿no? Pues algo que tiene tanta trayectoria, tanta historia y tanto sabor, ¿no? Pues queremos poner en valor el salazón, los semisalazones al mismo tiempo, que había una revolución.
Sí, sí.
Y pues destacarlo, pues como hacemos con otros productos nuestros, la alcachofa, con el dátil, y lo hacemos ahí al mismo tiempo con lo que es tradición y sabor, muy muy de esta tierra, como son las el concurso de monas y toñas.
Qué bueno, por favor.
También tenemos el concurso de caldo con pelotas, algo pues
también muy vuestro, también muy bueno.
Muy nuestro. Y lógicamente ponerlo en valor y todo eso, pues otros concursos que en este año pues es una novedad, y que además este ha sido pues un empeño de nuestro equipo para hacerlo realidad. Él se resistía porque cuando lo desvele su nombre, pues todos creo que coincidiréis conmigo, por su humildad, por su prudencia, por el no hacer ruido, por a veces que parece que sea invisible, pero es el mejor pastelero del mundo.
Paco Torreblanca, efectivamente.
En todos los lugares. Y este año lo hemos conseguido. Tenemos el Premio Internacional de Alta Pastelería, la mejor tarta de chocolate del mundo, que lleva su nombre, Paco Torreblanca. Y hemos querido pues que su nombre se inmortalice en letras mayúsculas, sí. Letras no serán de oro, serán de chocolate en este caso, pero pues de su mano, que vengan para formar parte del jurado personalidades y autoridades en este mundo del dulce, como pueda ser Jordi Roca, Albert Adrià, Odio y Balaguer. Uh-huh. El mismísimo Higinio Mazzari, que es la autoridad a nivel nacional, italiano, como bien conocen, o Frederic Bau, uh-huh. Carlos Mampel. O sea, pura excelencia, que la verdad que una se emociona sumamente de pensar que se van a dar cita en esta humilde feria, en esta ciudad de la gastronomía, que tenemos como referente a la hora de, como decía al principio, de exportar al mundo esa combinación perfecta de lo que es la parte congresual, lo que son los grandes referentes de la gastronomía con el público que venga a disfrutarlo. Es la feria más experiencial y mayor de España.
Y también en sí mismo una experiencia turística.
De la gastronomía. Uh-huh. ¿Cómo? ¿Perdón?
Que también en sí mismo una experiencia turística. Uno se escapa a Alicante el fin de semana, va a la feria.
Efectivamente. Ah. Esa escapada tiene mucho sabor, ¿no? Con tan solo 2 euros, que son 2 euros solidarios, pues sí. Para poder entrar, pues esos 2 euros íntegramente van destinados a Alicante Gastronómica Solidaria, esa iniciativa que tuvimos que inventar como respuesta al COVID, y esta feria que se iba a celebrar en marzo del 2020, que está tan solo 10 días, pues todos sabemos lo que vivimos, sufrimos y todo lo que supuso el COVID, se reconvirtió en una iniciativa asistencial que desgraciadamente hoy sigue existiendo porque la necesidad sigue estando en la calle. Así que esos 2 euros solidarios van directamente para hacer menús todos los días, los 365 días del año, para las personas más vulnerables de la provincia de Alicante. Así que turismo gastronómico solidario, de mucho sabor y de contar con todos, pues como vosotros, el teneros presentes también.
Será seguro un placer para todo aquel que se acerque hacia Alicante este fin de semana, descubra tanto bueno. Así que gracias a su presidenta, Gemma Amor, por atender la llamada de COPE Valencia. Y hay que abrir un espacio para el debate, ¿eh?, en el tema de la tortilla de patata, con o sin cebolla.
Como cada uno quiera, el debate el lunes.
Pues, se lo preguntaremos a Rafa este fin de semana. Se lo preguntaré a Rafa este fin de semana.
Con bacalao, las tenemos todas, con lo cual nos veis y podéis escaparos a disfrutar de todo.
Perfecto, pues. En Alicante nos veremos este fin de semana. Gemma, muchas gracias.
Gemma Amor, gracias.
Un saludo.
Un abrazo.
Hasta el sábado. Un saludo.
Chao.
La tarde.
Gastrocope. COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Sabes a mí que me hace gracia, Pedro, que aquí no preparamos los contenidos en función de que la propuesta gastronómica tenga que ver una con la otra? Totalmente. Sin embargo, muchas, cuando lo hacemos en el programa, pegan. Porque un vermutito y un buen quesito, ¿qué me dices siempre, tú de eso?
De que eso se hablaremos ahora con un maestro, pero decían que De Gaulle decía que era muy difícil gobernar un país que tenía 300 y pico tipos de queso.
Es verdad.
Ojo, en España tampoco nos vamos tan
lejos,
¿eh?
España un montón, pues y todo buenísimo.
Seguro que nuestro invitado nos saca de esa duda.
Bueno, que nos cuente efectivamente José Manglano, que es un experto en la materia. ¿Qué tiene preparado en torno al queso, del que es un experto y que además tiene un producto de primera calidad y de primer nivel? José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Carles. ¿Qué tal, Pedro?
Hola, querido amigo.
Yo tengo que reconocer que cuando voy a tu casa se me van los ojitos.
No puedes ir con hambre.
No puedes ir con hambre, no.
Suele pasar, sí, sí.
Bueno, cuéntanos, ¿qué tienes preparado próximamente?
Bueno, a ver, nada, os puedo decir que el mundo de los quesos artesanos está en ebullición. Ahora mismo acabo de aterrizar de una semana que pasé con Paco Solar del Mercado Central. Estuvimos primero de jueces en lo que es el campeonato más importante a nivel internacional que se hace en España de quesos, que se hizo en Palencia esta vez, que es Cincho, el Cincho Awards 2024. Fuimos unos 60 jueces y catamos 1.200 quesos.
¡Uf!
Y la verdad es que fue espectacular. Estás... porque, bueno, descubrimos...
Se dice pronto, pero 1.200 quesos.
Yo, uf.
¿Pero cómo se hace? ¿En cuánto tiempo?
Escúchame, en poco más de 48 horas, ¿sí?, yo caté 100.
¡Ostras!
Es duro, ¿eh?
No, es duro.
Dices esto de que vas de juez a Cartagena, todos te dicen, ¡ah, qué bien!
No. Yo he sido juez de muchas... concursos, tanto sobre todo gastronómicos y vitivinícolas, y de verdad que son duros. Hay un momento que la saturación te llega, ¿eh?
Claro, normal.
Imagínate con la grasa que tiene el
pico. Efectivamente.
Bueno. Pero bueno, la verdad es que fue muy bien, y a continuación nos fuimos porque comenzaba justo el día siguiente a finalizar el concurso, empezaba lo que ya es consolidada la mejor feria de quesos de España y una de las mejores a nivel internacional, que es Fromago. Se celebra en Zamora cada 2 años y os puedo decir, quien conozca Zamora,
yo la conozco.
La feria ocupa Zamora de punta a punta de la ciudad, en paralelo a la Ribera del Duero, y que habían 350 queseros.
¡Ostras!
O sea que
estamos... Una barbaridad.
¿Todos españoles?
La mayoría de ellos artesanos.
¿Españoles?
La mayoría. Ah. Había un espacio dedicado a internacionales, también chulo, sí, hacia la zona del castillo, uh-huh, pero la mayoría españoles. Sé que está detrás Slow Food, sé que está la gente de la organización de la Feria de Braques. Digamos que su análogo en Europa, en Bra, cerca de Turín, y de hecho se celebra en Bra los años impares y en Zamora se celebrará los años pares. Uh-huh. Para quien le apetezca, aunque faltan 2 años ahora, pero que eso lo apunte porque es una cita excepcional. Sí. Y en esa feria yo he encontrado cosas muy, muy chulas de pequeños productores, algunos con los que ya trabajaba he descubierto cosas nuevas, he descubierto productores pequeños que no conocía, que estoy alucinando con los productos y con las cositas que tienen, la verdad es que... Ya os digo que ahora en estos momentos en España el queso artesano es un producto que está evolucionando de verdad bien y en números.
Oye, y ahora que hablabas de que estaba un poco del asunto este del queso de moda, ¿hacia dónde va la tendencia? Porque es que en el mundo de los quesos, bueno, desde los frescos hasta los más curados, pasando por todo tipo de intensidades y de texturas, la verdad es que el abanico es gigante, ¿no?
Es gigante. Y la tendencia es a que el abanico se abra y que a cada queso nos apetezca comerlo en un momento determinado. Esto es como los sentimientos. ¿Tú cómo te sientes mejor? ¿Melancólico? ¿Alegre? ¿Eufórico?
Eufórico siempre, ¿no?
No, porque tú no puedes estar 24 horas al día eufórico.
Claro, sería agotador.
Pero tampoco melancólico.
Tranquilo. Bueno, pues el comer los quesos es como los sentimientos. Depende del momento, te apetece hacer uno más fuerte, uno más suave, cremoso, uno duro, uno de cabra, de lácticas. Es un mundo impresionante y desarrolla nuestros sentidos como pocos, la verdad. En lo que es la tendencia, pues yo creo que está creciendo mucho el queso artesano, muchísimo. Cada vez la gente lo aprecia más, aunque evidentemente... El gran consumo siempre va a ser el queso industrial.
Claro,
el queso artesano no se puede dar de comer a todo el mundo. No,
aunque es verdad que el industrial sí que intenta imitar un poco, el artesano,
Carles, es imposible.
Acercarse,
es imposible.
En el queso artesano hay una cosa que es esencial, que es las bacterias. Las buenas bacterias de la leche proceden del herbívoro, van al queso. El artesano cuida, cultiva y mima esas bacterias hasta el punto final, que hacen que el queso artesano sea un producto vivo y que aporte muchísimo.
Claro.
Sabor, aroma y textura. Eso un industrial, como para producir grandes cantidades, tienes que matar la bacteriología y crear quesos muertos.
Claro.
Que dure. No jamás en la vida.
Claro.
Pues yo me apuntaré porque yo en Zamora tengo la suerte de tener un gran amigo, que es mi querido Paco Somoza, arquitecto, que conoce Zamora como nadie, y te hace un recorrido. Si de aquí 2 años coincidimos con vosotros, haremos un recorrido del románico, porque Zamora es una de las ciudades más románicas.
Sí.
De España y de Europa posiblemente. Bueno, Paco es un genio enseñándote Zamora, de verdad.
Siempre es importante tener un buen cicerón, allá donde uno quiera viajar.
Efectivamente.
Oye, háblanos de Montanejos y de esta feria.
Porque hombre, también pues está nada, creciendo, mira, ¿no? Crece año a año, ¿no, querido José?
Sí, la verdad es que sí, estamos súper contentos. Hace alrededor de unos 10 años me llamó el alcalde, Miguel Sandalinas, y me dijo, quiero hacer algo de quesos en mi pueblo, pero no sé qué. Nos reunimos un día ahí en el mercado de Colón y la cuestión era decir, bueno, hacemos una feria donde vengan queseros a vender sus quesos y poco más, o hacemos algo más. El algo más era mucho didáctico, donde hubieran presentaciones, catas, show cookings, debates incluso intelectuales, científicos sobre el mundo del queso, la ganadería y lo, sobre todo el concurso, el gran concurso del queso de la Comunidad Valenciana, que en estos momentos se hace allí y que dirijo yo, y del cual sale cada año el mejor queso de la Comunidad Valenciana entre todos los que participan y en muchos que no participan y que también mandan sus quesos
claro.
De nuestra comunidad. Todos artesanos, nada, nada industrial. Ahí sí que los industriales están absolutamente vetados, más que nada porque el objetivo es trasladar la imagen de la calidad. Y claro,
y ayudar a los...
José, claro, has hecho...
Los industriales no los critico, son absolutamente necesarios.
Necesarios, correcto.
Cuando hablamos de calidad... Obviamente la calidad está en los artesanos, en los productores pequeños y en la Comunidad Valenciana cada vez más. Este año creo que vienen 3 queserías nuevas, alguna de Alicante muy chula.
Qué bien.
Y bueno, pues como cada año, el año que viene será ya la 10ª edición, donde ya esperamos conseguir fiesta de interés cultural, oficialmente que sea la feria que dé el premio oficial de la Comunidad Valenciana al mejor queso del año. Y bueno, os puedo decir que cada año llegan entre 12 y 14 mil personas a
Montanejos. Sí, 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 yo he estado varias veces. José, has hecho una reflexión antes que creo que cubre casi todo el ámbito de la gastronomía actual. Has hablado del producto artesanal,
sí,
como el queso. Pero tú no ves que, por ejemplo, en paralelo también está existiendo esa forma de elaborar de manera artesanal o de manera más singular, pues las verduras, la carne, el pescado no, porque viene todo del mar y en teoría salvaje, ¿no? Pero ¿no ves que digamos que esta tendencia nueva del respeto al producto y a su sabor se está imponiendo mucho en la gastronomía actual española?
Afortunadamente, sí, porque mira, pensé una cosa. Por ejemplo, en el queso, ¿el origen del queso cuál es? Una producción artesanal.
Sí, claro, claro, claro.
En la cocina, ¿cuál es? Exactamente lo mismo. Bien. En todo, la producción de lo antiguo era artesanal. Hoy en día se hacen producciones con los sistemas parecidos a la antigüedad, pero con la seguridad alimentaria de hoy en día.
Claro, claro, claro.
En cuanto yo quiero producir a gran escala, yo tengo que devaluar el producto. Es que no puedo hacerlo sin de otra forma. Si quiero hacer millones de piezas o
no,
de latas...
No, eso está claro,
de,
eso está claro.
Que eso
claro.
Lo tengo que devaluar. Entonces, lo que la gente yo creo que hoy en día es que está mejor educada que nunca. Entonces, el consumidor cada vez es más exigente en cuanto a la calidad y yo creo que cada vez aprecia más el producto de artesano y sabe que siempre tiene que pagar algo más por ese producto porque es que lo vale sobradamente.
Correcto, correcto.
Efectivamente.
Y yo creo que todo el mundo se lo puede permitir, si no muchas veces al mes, una.
De vez en cuando. Sí, de vez en cuando. Sí. Bueno, pues vamos a recordar a la gente que la 9ª edición todavía, este 2024, de la Feria del Queso Artesano de Montanejos, va a ser estos próximos 4, 5 y 6 de octubre, o sea, la semana próxima, para descubrir todo ese abanico enorme de nuestros quesos artesanos y, bueno, poder catar todo lo que uno pueda, porque no va a poder, entiendo que con todos, o igual sí, si dedicas mucho tiempo. Y ¿sabes de qué me estaba acordando, José? De que cuando estuve la última vez en tu tienda, ahí en el mercado de Colón, me llevé un quesito y ahora estoy viendo aquí fotos y digo, ostras, este es el que me vendió José. Era uno de Montanejos, es verdad. Me vendiste el último que me aconsejaste, porque yo te dije, oye, ¿cuál me llevo? Ese está muy bien, tal. No sé si fuiste tú o uno de tus empleados, era de Montanejos, así que uno
de
que tengo
zona,
ya catado.
De la zona. No,
bueno,
yo sé...
es que os tengo que decir que casi todos pasan por Montanejos. Hoy en día, ser quesero valenciano y no estar en Montanejos es un lujo muy que bien. No se pueden permitir, ¿eh?
Qué bien.
Y os voy a dar una novedad, por cierto.
A ver.
Hasta ahora la Feria de Montanejos, como casi todas las ferias, se ha hecho con carpas.
Sí.
Los queseros han tenido cada uno su carpa y han ofrecido sus quesos. Por primera vez este año van a ser casetas de madera.
Ah, qué bien.
Ah, muy bien.
O sea, que va a ser súper chulo.
Sí, pues nada, que pues José, la gente se lo apunte. Vamos con un poco de tiempo, lo cual siempre es un poquito mejor,
sí,
que no siempre con la feria encima. 4, 5 y 6, Montanejos siempre es un sitio chulo para visitar, siempre, da igual. Pero es que además tenemos esta feria que no se la puede perder ningún amante del queso.
Nos veremos la semana que viene en Montanejos, José.
José Manuel, gracias.
Muchas gracias.
Gracias, familia.
Un saludo.
Un abrazo fuerte.
Hasta ahora.
Un abrazo.
Gastrocope, Cope más Valencia.
Estar informado.
Pues Pedro, yo creo que ahora un vermutito no vendría mal, ¿eh? Esta hora, no, ¿te ríes? A ver, estas horas estupendas para un ver... ¿no o no?
Yo creo que hay que, como dicen, desestacionalizar, ¿no?, las bebidas. Si el champagne puede ir todo el año igual que el cava,
el vermú puede ir todo
puede
el día.
Ir a todas las horas.
Vale. Bueno, pues es que vamos a hablar de vermú y de unas jornadas de vermú que van a recorrer diferentes lugares en Valencia y arrancan ya mismo en el Cabañal. Uh-huh. Vamos a hablar con uno de sus promotores, que es ni más ni menos que la publicación Cinco Barricas.
Cinco
Barricas. Tenemos aquí
web.
Al coordinador de este evento, digamos múltiple, que es Jaime Nicolau. Jaime, ¿qué tal? Buenas tardes.
Jaime, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a los dos.
La verdad es que no hemos dicho nada mal dicho, ¿no? Un vermú siempre está bien, ¿no?
Claro.
Siempre está bien. De hecho, nosotros, el nombre de la acción, de la ruta, o como queréis llamarlo, es un vermut y Monanem.
Muy bien, bueno, muy un vermut y Monanem.
Yo tengo que decir, y a veces me parece que soy un poco visionario, yo preferiría ver los números del Albonoloto y cosas de ese tipo. Pero yo diré que hace ya 10 años yo vi ya que había un despunte del mundo vermú, que estaba totalmente, digamos, soterrado por la cerveza y por otras bebidas.
Es verdad.
Y oye, ha llegado con fuerza y se ha mantenido, ¿no, Jaime?
Sí, Pedro, además con las bodegas valencianas con las que trabajamos un poco tú y yo también cada semana, es que lo ves, hay una explosión de productos, de los clásicos y bodegas que siempre lo hacían, alguna de ellas las vamos a tener nosotros, y también bodegas que se están tirando ahora a la piscina con productos nuevos, un poco más modernos, pero la verdad es que hay muchísima tradición en Valencia, muchísima tradición en Alicante y muchísima tradición en algunos barrios de Valencia, que es a los que queremos
dirigiros. Muy bien.
Bueno, explícame un poco esto, cómo se ha estructurado estas jornadas del vermú. Empiezan en el Cabañal y tienen recorrido, ¿verdad?
Sí, la idea es, en principio nosotros cuando empezamos a darle vueltas a la acción, porque nosotros cuando tenemos una idea de cómo la tenemos, a cómo acaba, pues al final vamos recorriendo camino. Pero a mí siempre me gusta recordar que al principio iba a ser a la hora del vermut tu barrio. Pero precisamente por lo que hablabais antes, de desastre...
Que no tiene hora.
De desestacionalizar, hemos borrado lo de la hora. Y pues por eso vamos a barrios, que la idea es hacer un evento en cada barrio. Empezamos en el Cabañal el sábado, otro en el Carmen y terminaremos en Ruzafa. Y
¿en el Cabañal dónde va a ser? ¿En el Cabañal?
El del Cabañal lo hacemos en Mercader, que es uno de los espacios, pues yo creo que más genuinos del barrio. Mercado gastronómico, que era una antigua tonelería que han restaurado, antigua tonelería de vino, que han restaurado con muchísimo gusto la gente del grupo Mercabañal, que bien conoce Pedro.
Sí.
Y un poco nos gustaba arrancar con algo que tuviera mucha conexión. Uh-huh. Los barrios marineros también tienen mucha conexión con el mundo del vermut. Allí hay muchísimas bodegas ilustres que vendían vermú a granel, una de ellas la afamada Montaña.
La sigue vendiendo a granel el suyo, ¿eh?
Sí, pero me refiero con los anteriores propietarios a Emiliano Pedro. Mi abuela era del Cabañal y yo recuerdo a mi abuela ir con la botella de cristal a la antigua Montaña a comprar.
Ay, es verdad.
Entre ellas, el vermú.
Yo que soy un poquito mayor que tú, pero no que tus abuelos, yo recuerdo el Pollastre, el barrio Pollastre, que era un Ramonet, era muy amigo de mi abuelo, y las bravas del Pollastre eran famosas y el vermú del Pollastre también. Servido con sifón siempre, ¿eh?
Sí, y había otro, yo creo, por la calle de la Reina, donde giraba el tranvía, yo creo que era, o el Trenet, que luego fue un restaurante, el Revirongo.
Ah, ese no lo conozco, ese no lo recuerdo.
Vendía, en Montaña había muchas, bueno, es un guiño y muchas, bueno, muchas no, pero algunas de las bodegas bien sabemos que estaban allí, cerquita del Grao, y algunos de estas recetas de vermú pues han nacido allí.
Claro, claro. Bueno, total, que arranca esto en Mercader y luego se va a trasladar al barrio del Carmen y también a Ruzafa, ¿no?
Exacto, nosotros hemos invitado a participar a todas las bodegas, a las principales bodegas de la Comunidad Valenciana que tienen vermú en su producto y va a ser cómodo. Hay bodegas que no van a las tres paradas y se incorporan nuevas. Va a ser divertido porque yo creo que la gente que vaya a las tres paradas de esta ruta se va a hacer bien una idea de cómo trabajan las bodegas y de, jolín, que hay un montón de vermuts valencianos que divertidos, diferentes entre sí y yo creo que para todos los gustos.
Muy bien.
La verdad es que el vermú es verdad, que está asociado siempre al aperitivo, pero es que es un trago muy gustoso de disfrutar, ¿eh? No sé, te prepara muy bien para lo que venga después, ¿eh? Con mesura, no es una copa que te puedas pegar ahí un lingotazo ahí a lo bruto, ¿no? Pero está fenomenal, es un poco más intenso que, no sé, que alguna otra bebida, pero bueno.
Jaime, ¿hasta qué punto crees que al no tener una DO detrás, que los limita con las variedades y las producciones, ¿hasta qué punto crees que el vermú está cogiendo tanto auge dentro de las bodegas, ya no solamente valencianas, que lo tiene, sino a nivel nacional?
Sí, Pedro, pues al final yo creo que también es un poco, es como si te dan un folio y redacción estilo libre, ¿no?
Claro.
Sí que hay una manera de elaborar y todos tienen la suya, pero jolín, te encuentras con cosas, pues eso, desde los Vítores de la familia Balsanya, como que son como más clásicos, pero ellos mismos hace un par de años o tres se reinventan y sacan
el Balsanya como
el Vítore Orange, después el Balsanya como reserva, pero dentro de la gama Vítore, el Orange, ese vermú naranja, que también está reventando, luego pues llega Nodus y hace los Descaro, yo les digo los un poco los más atrevidos, por con variedades que tradicionalmente no se elaboraban vermut, como la Bogal, por ejemplo, en el Descaro Tinto. Luego Vegamar con el Olalá, que ahora está muy de moda, está recibiendo muchos premios. O pues hay una bodega pequeñita que es de Nuevo Cuño, que a mí me gusta mucho el proyecto, me gusta contarlo, son Ben Bolgut, y realmente ellos son tenderos del mercado central, pero les apasiona el mundo del vermut y se han tirado a hacer su propio vermut y a comercializarlo. Bueno, ya de golpe os he dicho las cuatro bodegas que van a estar.
Bien dicho. Bueno, pues vamos a tomar nota. Vale, arrancamos, como decíamos, en el Cabañal, en Mercader. Luego nos vamos hasta dónde, el barrio del Carmen, ¿dónde va a ser?
En el barrio del Carmen lo vamos a hacer en la sede de la denominación de origen Valencia el sábado 5 de octubre.
Vale.
Y después saltaremos el 12 porque
festivo,
es la Hispanidad,
¿sí?
Y nos iremos al 19 a Ruzafa, y en Ruzafa también va a ser una parada divertida, un poco como es el barrio, y vamos a ir a la sala Ruzafa con el showroom de bodegas,
que
es donde van a estar las bodegas para que la gente pueda probar sus diferentes vermuts, pero luego en cada parada hay experiencias a modo taller, en las de Mercader, por ejemplo, hay dos, una de elaborar tu propio vermut que hacen los Balsanya como con Vítore, y un taller de coctelería y vermú por la tarde. Y en Ruzafa, que también habrá un par de experiencias, las vamos a hacer en Bodegas Biosca. La histórica Bodegas Biosca, que ahora se la quedó la distribuidora SGI, la da una vuelta y es un sitio muy chulo también. Así que en Ruzafa va a ser un combinado en dos sitios casi cada vez.
¡Qué bien! Pues qué faena, me está apeteciendo. ¿Qué le vamos a hacer? Esta hora, que es una hora que apetece muchas cosas.
Intempestiva.
Y como hablamos todo el rato de comida y de vinos y de tal, pues
yo ya hace años ya que le di un golpecito al vermú, le suelo dar un golpecito de Campari,
también es un vermú.
Es,
¿no?,
una variante del vermú, sí.
Sí, es un tipo de vermú.
Y hay que reconocer que es un americano, es un cóctel americano. Porque el Negroni, que le tiras también ginebra, ya es muy potente para mí.
Sí,
entonces
sí.
El americano es muy agradable y siempre lo suelo acompañar con un poquito de mojama.
Qué
el
bueno.
Vermú,
el salazón,
más,
le pega
el salazón,
bien, ¿no?
Sí, le va muy bien.
Muy bien, muy
ese
bien.
Contraste dulce, salado, amargo.
Solivitas.
Es unas solivitas también, una solivita, unas
boquerones,
anchoas. Boquerones. Pero bueno, oye, me parece una iniciativa muy interesante, querido Jaime, y estoy convencido que va a ser un éxito. Y bueno, pues si hay algo a contar más, pues poder contarnos un poquito más.
Pues mira, que en el taller de coctelería Pedro siempre va un poco por delante.
Ay, perdón.
A ver si nos dicen los números de la primitiva.
Ah, vale.
Que las que
ahora que vas de visionario, pues efectivamente. No. Jaime tiene toda la razón.
Los dos cócteles que van a elaborar los que participen en el taller de coctelería es un Negroni y un Manhattan.
Manhattan, correcto. Manhattan es muy chic, es muy...
Pues, sí, va a haber sorpresitas de la economía que acompañen los vermuts, obviamente, en cada una de las paradas.
El Manhattan es de muy dicho... De Sexo en Nueva York.
Muy bien, sí, de la serie, efectivamente. Pues nada, che, Jaime, gracias, enhorabuena, que sea todo un éxito.
Muchas gracias, Jaime, seguro que va a ser un éxito.
Que lo disfrutéis mucho vosotros y toda la gente que se acerque a estos tres lugares emblemáticos a disfrutar de estas jornadas de vermú. Enhorabuena.
Gracias, Jaime,
gracias,
un abrazo.
Invitados. Venga, un abrazo.
Gracias, hasta ahora.
Hasta luego.
Pues hasta aquí vamos a llevar este Gastrocope de hoy. Hemos hablado de cosas muy diversas, quesos de Montanejos, un buen restaurante, un evento de máximo nivel como es
Alicante Gastronómica
y este último, bueno, que tiene un formato más modesto, pero seguro que va a congregar a muchísima gente.
Más popular.
Y nada, pues hay que invitar al personal a que se acostumbre a desestacionalizar y también a quitar de los horarios, ¿no? Para tomarse algo que te guste, da igual el momento que sea.
Totalmente.
Mi abuelo decía, no comer por haber comido ni nada perdido,
efectivamente.
Por tanto, pues da igual que tomes ahora una merienda clásica o otro tipo de aperitivo, lo que quieras.
Mi abuelo decía también que una vega pasada la gola, ya no la matéis.
Ya lo igual. Bueno, la semana que viene tendremos más, Pedro.
Seguro que sí, además mucha noticia, mucho del momento, mucha actualidad, y es lo que nos gusta transmitir, actualidad y calidad como nuestros productos y nuestros cocineros.
Recuerda que esto cada semana es Gastrocope. Hasta la semana que viene.